Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, pleno en la Asamblea de Madrid, que ha estado precedido, como es habitual, por la sesión de control al Ejecutivo Autonómico. Última hora, Cámara de Vallecas, Elena Rivas, buenos días.
Buenos días, un pleno que ha comenzado con las preguntas a la presidenta del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que ha denunciado que el Ejecutivo Autonómico tiene que gastarse este año 400 millones de euros solo en sentencias judiciales perdidas como la de OHL. Según el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Gobierno regional tiene que indemnizar a esta empresa con 76 millones de euros por los sobrecostes en la construcción de un tramo de la carretera M45. Cristina Cifuentes le ha acusado de demagogia y de echar mal las cuentas.
¿Usted sabe lo que podríamos hacer con 76 millones de euros en la Comunidad de Madrid si ustedes hubieran gestionado bien y no tuviéramos que dedicarlo a indemnizaciones? Pues mire, se lo digo yo. Podríamos haber aprobado 4 planes de ayuda para el alquiler. Podríamos haber contratado a unos 3.800 asistentes personales para personas con dependencia, para hacerles la vida un poquito más fácil y una vida un poco más independiente.
Y no son 76, son 47,4, que con intereses serían 51. Y en todo caso, ¿está usted prejuzgando de verdad el resultado de un recurso judicial? Ahora usted también es juez y parte, usted es el conocimiento universal y ya sabe lo que van a hacer los jueces. Mire.
Cifuentes ha puntualizado que van a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Gracias, Elena. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha despejado las posibles dudas que han surgido en los últimos días sobre las condiciones que el Partido Popular pondría a una abstención del Partido Socialista, asegurando que no pondrá ninguna condición para la investidura. Palabras de Rajoy en su primer acto público desde el cambio en la dirección del Partido Socialista. Lo ha hecho durante la inauguración del 13º Congreso Jurídico de la Abogacía en Málaga.
No, yo no voy a pedirle ninguna condición. Veo que se especula mucho, pero yo voy a hablar con el señor Fernández cuando él así lo desee y si lo desea. Y lo único que le voy a decir es que se necesita un gobierno en España rápidamente y que ir a elecciones otra vez, pienso que es un gran disparate. Insisto, nos estamos jugando consolidar la recuperación económica y la creación de empleo.
Aquí en Onda Madrid, el diputado de Ciudadanos en el Congreso, Toni Cantó, ha valorado de manera positiva las declaraciones de Rajoy y las ha calificado de una buena noticia para desbloquear la situación actual.
Declaraciones como estas o declaraciones como algunos cargos socialistas que ya hablan de la posibilidad de la abstención me parecen tranquilizadoras porque, repito, es que es necesario que se ponga un gobierno en marcha. Y repito, aquellos que dicen, no, es que el Partido Popular... Bueno, pues si tú quieres cambiar las cosas que está haciendo el Partido Popular, hazlo de una manera proactiva. Pacta con él, oblígale a cambios, dialoga, llega a acuerdos, ¿no?
Este jueves continúan en la Audiencia Nacional las declaraciones de los acusados en el juicio por las polémicas tarjetas opacas de Caja Madrid. Los interrogatorios tienen hoy como protagonistas a los consejeros elegidos por los sindicatos. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Las tarjetas de Caja Madrid eran parte de un sistema conocido, controlado, consentido y autorizado. Así lo ha explicado ante el tribunal Rodolfo Benito, exsecretario general de Comisiones Obreras Madrid, que rechaza la definición de Visas Black.
Yo me revuelvo cuando se habla de tarjeta Black, me revuelvo porque de cada pago que se realizaba se hacía un pago de IVA que luego devengaba el establecimiento. No puede ser Black, y quien haya dicho que es Black que lo explique, porque si a mí me dicen que es una tarjeta Black, una tarjeta opaca, no solo nunca la hubiera utilizado, sino que a quien me lo hubiera propuesto le hubiera llevado al Consejo de Administración y quizá más allá.
Benito cree que se está haciendo un totum revolutum, mezclando el caso de las tarjetas con la crisis económica y financiera. Un totum revolutum, dice, interesado. El ex responsable sindicalista gastó con su Visa más de 140.000 euros.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico en las carreteras. DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Tenemos problemas en este momento en la carretera de Extremadura por un accidente a la altura del kilómetro 12, justo donde se bifurca para ir hacia la M40 o hacia la A5, continuar por ella, justo en este enlace con la A5. En este momento se acaba de cortar completamente la calzada en el kilómetro 12, insistimos, en San José de Valderas hacia Madrid por dicho accidente. En el resto de las vías, afortunadamente, tranquilidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en el interior de la ciudad este es un buen momento para moverse. Ya saben que la mayor densidad siempre está en el centro. El entorno de Cibeles y Plaza de la Independencia es el que tiene el tráfico más intenso, sobre todo los conductores que hacen desde el lado de Atocha, desde el Paseo del Prado. Vemos el distrito de Salamanca, los ejes principales están bien. En Chamberí, por supuesto, la calle de José Abascal tiene una circulación muy intensa porque aún sigue entrando bastante tráfico desde la carretera de La Coruña. No hay problemas, pero sí se concentra en la Plaza de Cristo Rey y en la superficie. En la M30 predomina la fluidez.
Y en economía tenemos nueva subasta de deuda pública. ¿Cuál ha sido el resultado? Pablo López, buenos días.
Buenos días, un magnífico resultado, ya que el Tesoro ha adjudicado prácticamente 4.800 millones de euros en cuatro referencias de deuda. La más importante, la de las obligaciones a 10 años, se han adjudicado al 1,08% de rentabilidad, baja desde el 1,13% de la anterior subasta. A 5 años la rentabilidad ha sido mínima, un 0,10%. Se sigue notando y mucho la mano compradora del Banco Central Europeo en los mercados de deuda. En cuanto al IBEX 35, ahora mismo logra recuperar los 8.800 puntos. Sube un 0,30% liderado por el sector financiero. CaixaBank es la mejor compañía, suma un 2,80%. IAG Iberia, en un mal día para las aerolíneas, está perdiendo el 1,90%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 106 puntos básicos y el euro pierde el nivel del dólar con 12 centavos.
Es todo, volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 8 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Belén Amonaciz, avanzadora, muy buenos
aquí estoy,
días.
Aquí me hallo, muy buenos días a todos.
Hoy nada, como había asamblea ni efemera, nada, hoy nada.
Estamos nada de
nada. San Bruno, es lo único que sabemos que es
hoy. No sé por qué sabrás tú que hoy es
pues
San
Pues porque
Bruno.
Tengo un hijo que se llama Bruno, y entonces yo esto me lo sé muy bien, que el 6 de octubre es San Bruno de Colonia, fundador de la Orden de los Cartujos.
Efectivamente, que decías tú que estaban muy vinculados con el voto de silencio y estas cosas.
Sí, no hablan, están callados. Por eso sí. Hay que comentarse San Bruno. Cuando uno tiene la lengua suelta y habla sin filtro, como le puede ocurrir, no sé si me ocurre, Martín Romo, por ejemplo, que habla de vez en cuando sin filtro. Pues cuando vas a abrir la boca, piensas en San Bruno y dices, y casi me voy a callar. Casi me voy a callar un ratito, me lo voy a pensar dos veces.
San Bruno tiene que estar entonces solicitado, más no poder, anda que no tiene la gente.
No hace falta pedirle nada, simplemente te acuerdas de él y dices, este se callaba. Más vale calladitos todos, un ratito me lo pienso y luego ya, si lo creo conveniente, lo cuento. Y si no,
a mí hoy Sergio Martín Romo me preocupa un poquito.
¿Qué le pasa?
Porque ha venido con una escalera. Dice que se va a poner a limpiar por los techos, que va a ir saneando y dándole una vueltecita a todas las lámparas. Y a mí siempre que Martín Romo se sube una escalera me preocupa porque es un poco culillo más inquieto.
Inestable, quiero
inestable,
decir, ¿no?
Sí, bueno. Y claro, si yo estoy sujetando la escalera, vale, pero como no sujeto yo la escalera, me da un poquito de miedo. Así que ten cuidado con Sergio Martín Romo en el día de hoy porque, claro, hoy viene amo de casa.
A ver si no va a romper un pie.
Espero que no.
Yo en este programa ya no digo nada.
Se nos rompa nada. Que hoy con Pedro Caballero, creador de amosdecasa.com, vamos a limpiar las lámparas.
Claro, porque hay que tener en cuenta varios factores, ¿eh? Aparte de la altura de la lámpara, aparte de...
Y la altura del techo,
la altura del techo, claro, la altura, los peldaños que tenga nuestra escalera, el taburete que utilicemos para subirnos. Hay que tener en cuenta el tipo de bombillas, el tipo de lámpara, la pantalla, de la lámpara, cosas que tener en cuenta para que nos quede reluciente y para que no la estropeemos.
Muy bien, bueno, pues con esto vamos a ir dentro del ratito.
Es que yo me he cargado alguna que otra lámpara.
Pero al limpiarla.
¿Pero tú qué haces?
O al enroscar una bombilla, al poner un halógeno.
A ver, vamos a ver. De estas lámparas que van como unidas a la pared.
Plafón.
Exacto, ahí estás, menos mal que te tengo. Sí. Un plafón de estos que luego se enrosca como con una forma así metálica que tú vas girando.
Tenemos mucho vocabulario y que a veces, de lámparas. No.
Y tú giras sin límite.
No sabes cuándo hay que parar hasta que oyes.
Y ya, claro, te has pasado de rosca.
Y entonces ves todo tu bonito plafón y encima todo el bonito plafón de tu madre, que es todavía peor, así todo rajadito de principio a fin, y luego te vas a la tienda de lámparas intentando encontrar ese mismo plafón que ya no
existe.
Misión
imposible, completamente imposible.
Pues yo tengo esa duda, ¿cómo se sabe cuándo se ha terminado de apretar el plafón? Porque
cuando
claro,
está duro.
Esto hay que desenroscarlo cada vez que lo quieres limpiar, porque se meten ahí bichos.
Eso
se
también
mete
lo preguntaremos, ¿siempre hay que desenroscar o podemos pasar un plumero a la lámpara?
Ese hay que desenroscarlo, porque es que no hay manera, ya te lo
las
digo.
Dudas nos pueden enviar.
Exactamente, mira,
los trucos.
Ya puedes empezar a enviar tu duda, porque hombre, esto no sirve, colarse no sirve.
Perdona, ya le he planteado, ahora
No, la mandas, te llamas a ti misma por el teléfono gratuito 910.
Y luego como portavoz del
30. Me he perdido.
910-30-63.
Es que lo digo todo seguido. Como me interrumpas en medio, ya se me ha olvidado. O bien puedes mandar un mensaje escrito u oral a nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Sí, que mucho hola el primer día y luego aquí no nos acordamos,
Pero escribir no escriben porque a la gente funciona. Le gusta que yo lea e interprete.
Exacto.
En el fondo he creado un hábito.
Has creado un nuevo estilo radiofónico, que es la interpretación de lo que escriben los oyentes, dramatización de lo que escriben, en fin.
Oye, por cierto, que no es el tema de hoy, pero a ver cómo Pedro Caballero se las ingeniaba para organizar la despensa del monasterio de San Jerónimo de Madrid, que es, por cierto, el lugar que vamos a visitar.
No le retes, que va.
Regional de la Comunidad de Madrid con su directora Nieves Sobrino. Vamos a echar un vistazo a qué es lo que tenían, por ejemplo, ellos que guardar pues para preparar un invierno, por ejemplo, del año 1792. ¿Cómo se organizan y cómo entran en una despensa 300 arrobas de aceite, 830 carneros, 6 ovejas, 4 corderos, garbanzos y carbón para más de un año, 100 arrobas de pescado, abadejo, 100 arrobas de cacao, una vajilla completa sin estrenar, una mesa grande, 2 tinajas? Así puedo seguir y seguir.
Madre
y seguir
mía.
Y seguir.
Qué agobio.
¿Cómo se organiza?
Pues no lo sé, pero si le dices a Pedro Caballero, saca el vinagre blanco y se organiza todo. Vamos,
oye, que cocinaremos también con Pedro Caballero, vamos a preparar unas judías verdes a la madrileña.
Anda,
lo voy diciendo allí, sí.
No sabía yo que existían las judías verdes a la madrileña.
Yo tampoco.
Mira, algo más vamos a aprender. Fantástico. Pues nada, que llega Pedro Caballero. Dudas, consejos.
Y por cierto, mencionabais la Orden de los Cartujos, el Monasterio del Paular, aquí en la Comunidad de Madrid, vinculado a la Orden de los Cartujos.
¿Es verdad?
Pues
siempre.
Sí. ¿Tendrán despensa?
Lo que estoy dando que cuando yo he estado en alguna visita de los cartujos...
¿Hablabas?
Sí, te hablan en la visita, pero a lo mejor es algún el hermano portavoz.
Me encanta. Seguramente sí, porque ellos solamente pueden hablar lo indispensable. O sea, es que se me ocurren unos ejemplos que no tienen mucho que ver con la orden de una orden monástica, pero tú tienes una urgencia, entonces puedes hablar con el compañero de al lado. Pero esto de estar aquí de cháchara, como estamos nosotros...
Tomándonos el café,
esto nada en absoluto, porque ellos son una orden contemplativa y consideran que el silencio es la mejor manera de comunicarse con Dios y de hacer las tareas sin despistarte.
Ya.
Que no era tonto San Bruno, era muy inteligente.
Ora in labora.
Mira, muy bonito.
Vas para monje cartujo, te veo.
Esto no es de los cartujos.
No, eso es cuando no se puede hablar, hay que trabajar. A mí me lo decían así, ahora in labora.
Exactamente.
Te lo decían mucho, ¿verdad?
Hombre, los hermanos marianistas, hora en la hora.
Pues mira, yo siempre me acuerdo de esto. Y también me acuerdo de otra frase muy famosa, que es: quien no labora no fa l'amore. Pero esto no es de los cartujos.
No.
Esto es de Adriano Celentano. En fin, hasta luego, Alborazzi. Abracadabra ha aparecido Pedro Caballero por aquí. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Bueno, trapito, turbante en la cabeza para limpiar lámparas, su delantal impecable, como siempre, y un montón de productos aquí que no sé muy bien cómo vamos a ordenar, porque claro, decimos muy alegremente, limpiar lámparas. No hay clases de lámparas, madre mía.
Bueno, pues hay muchísimas lámparas. Fíjate que yo hoy le he titulado Las lámparas de Aladí, sí. No Aladino, sí Aladí, sí.
Aladí, sí, porque hay que limpiarlas, ¿eh? Son criaturitas también que necesitan de vez en cuando un repasito, ¿no? Martín Robo, ¿tú cada cuánto tiempo limpias las lámparas?
Yo una vez al año.
¿Las limpias todas?
Para Navidad, porque la gente se va a coscar. Me refiero a...
Me encanta. Que es cuando va gente a tu casa. Mientras tanto vives allí, sumergido
no,
en tus cosas.
Yo, vamos a ver, yo... En Navidad siempre limpio las lámparas.
Bien.
¿Vale? Y alguna vez, algún año, alguna ocasión más, cuando he dicho, qué poca luz da esto.
Qué poca luz hay aquí, ¿no?
Y luego es que, claro, a lo mejor es que necesitaba un trapito o algo para que iluminase mucho mejor, ¿no? Porque es una de las formas que tenemos también para saber que tenemos las lámparas en perfecto estado de revista. Yo tengo aquí todo preparado. La bayeta, el plumero, el barreño, para ver si tenemos que echar alguna mezcla de agua, el vinagre...
El cepillo.
El cepillo, todo, todo. Y el paraguas también.
Ah, ¿por qué?
Pero no si me lo contaste tú.
¿El paraguas? Yo no he contado nada de un paraguas. Que he contado una cosa de una bolsita de plástico, pero de paraguas no.
¿No de poner un paraguas abierto boca abajo? No. Es decir, abrir el paraguas, ponerlo el paraguas abierto en el suelo. Pues si yo limpio todo lo que haya en la lámpara, cae al paraguas, no me cae al suelo.
Pues me parece
eso,
buena idea.
Eso es un momento truquito, mejor dicho, ¿sí?
Mira, pues ya te lo sé tuyo.
Yo no sabía, ¿no?
Que
no
es mío.
Cuando digo, pues esto me lo contó del Valle.
Pues no, del Valle no, porque del Valle, entre otras cosas, pierde todos los paraguas y no tengo ninguno.
Pues eso sería de algún día de los oyentes, de esos de cosas prácticas, o cuando hacemos la pregunta, algún oyente nos lo envió y a mí se me quedó, pero pues yo doy gracias a ese oyente, yo creía que me lo habías dicho tú.
Bueno, pues di que lo he dicho yo. Que me hace ilusión. Bueno,
pero vamos. Tú lo ves práctico, es decir, claro, yo no lo he probado, lo decía un oyente.
No, yo no lo sabía tampoco. Yo,
el paraguas del revés, así abierto.
Muy práctico. Muy
claro,
práctico.
Aquí si eres supersticioso no puedes abrir el paraguas en casa.
Ahí
no
está,
claro,
ese truco. Ahí está.
Ya, bueno, un barreñito o algo se puede poner en el suelo. Ahora nos lo irá explicando Pedro. Mientras tanto, recordamos que tenemos un teléfono gratuito que es el 910-3063. Tenemos nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y también tenemos nuestro Facebook, nuestro Twitter y tenemos nuestro correo electrónico que es hoy@ondamadrid.es. Hoy queremos que nos enviéis vuestras dudas sobre la limpieza de lámpara. Oye, y si tenéis un truquito,
claro, vuestros
un
trucos,
consejo, pues nada.
Experiencia.
Fantástico, fantástico. Bueno, ¿por dónde empezamos, Pedro?
Primero hay que empezar por las bombillas. ¿Por qué? Porque es importante saber qué tipos de bombillas, porque luego va a influir a la hora de limpiar.
Hombre, habrá que desmontar primero la lámpara, digo yo.
Hay que desmontarla,
no sé.
Hay que desmontarla. Pero, a ver, ¿qué tipo de bombillas? Nos vamos a encontrar la bombilla de toda la vida, la de filamento esta, de que ya no sé, ya no se fabrica. Quedan todavía algunas por ahí, pero ya no se fabrica. Luego las de bajo consumo. Y luego las de LED o halógenas. Y halógenas. Vale. Y halógenas. Voy a decir esto, ¿por qué? Porque cada una de ellas tiene una duración que duran más unas que otras y demás, pero...
Unas características.
Pero vamos a ver por qué, cómo influye luego a la hora de limpiarlo.
A ver, cuéntanos.
Ahora, ¿qué tenemos que tener? Preparado todo para limpiar. Yo que suelo tener una escalerita, porque eso de subirse en una silla o en una banqueta, tal, no, cuidado, porque es peligroso.
Peligroso, peligro, peligro.
No será el primero que se ha subido en una silla con ruedas, se ha caído y se ha hecho algo
fuerte.
Hombre,
es que subirte en una silla con ruedas se nota
no,
ya.
No,
pero yo ya conozco a quien se ha subido en una silla y se le ha hundido la silla, ¿eh? También. Cuidado.
O sea, que una escalera que al final de toda la vida, estas pequeñitas que tenemos en casa, que eso al final no te va a dar problemas y te va, seguro que va a estar fijo al suelo.
Vale.
Eso es lo primero. Luego, un barreño o un cubo. Sí. Valletas y los productos que vamos a utilizar, bicarbonato, vinagre, en fin, todos estos productos que vamos a ir diciendo ahora. Y luego yo suelo poner yo tengo un muletón de estos que tengo viejo, el que tengo viejo en casa, y lo pongo debajo, cuando
en
empiezo a limpiar, sobre todo las lámparas de arriba. ¿Por qué? Porque como es plastificado por debajo y luego tiene por encima como toalla, pues no moja, se queda ahí y lo absorbe. Con lo cual yo suelo utilizar eso. En vez de paraguas, suelo utilizar esto.
Bueno, pues no sirve paraguas, muletón o lo que
o
uno
un trapo,
considere,
una sábana.
Pero proteger el suelo.
Sí, eso de ponerlo sin nada, porque luego puede ser que caiga ahí también líquido, se ensucie el suelo, si es madera que a lo mejor no la carguemos, cuidado. Mejor prevenir antes que curar.
Vale.
Luego, ¿cómo limpiamos? Hay que diferenciar en lo que tú has dicho, lamparitas de estas de mesa con pantalla y las lámparas de techo.
Vale, ¿por cuáles empezamos?
Empezamos con las primero con las de abajo, porque las otras son más laboriosas y vamos a tener que echar más tiempo con ellas. Con lo cual, primero las de mesa. Las de mesa, por así decirlo, las que tienen pantalla. Hay que coger y desmontarlas, pero no desmontarlas enteras, sino de quitarle la pantallita, normalmente va rosca, luego tiene la bombillita. Y esa pantalla hay que limpiarla. Ya diremos de qué manera de limpiarla después.
Vale.
Se desmonta y se limpia. Y ahora vamos a ir a limpiarla.
Vale.
¿Cómo? Una vez que hemos hecho esto y ya la hemos desmontado... Uy, tengo la lengua yo hoy un poco suelta. Vamos a ver cómo hacemos. Primero, lámparas con pantalla de diferentes tipos. Empezamos.
A ver.
Con la primera. Las que son de plástico. Las que son así como plástico.
Sí.
Que son así que vemos también que tienen. Pueden ser de tipo metacrilato, pueden ser así más duras, más blandas, pero son de plástico.
Sí, de plástico.
Estas. ¿Cómo se suele limpiar? Cuando son de un color clarito, que cuando son de un color oscuro se ve menos, y quizá pasa más desapercibida, pero cuando son de un color clarito.
Es verdad, ¿no?
Se nota mucho. Se nota mucho, porque incluso el calor que desprenden los radiadores influye en estas cosas que se ennegrecen. Cuando pasa todo, no sé si os ha pasado, cuando pasa el invierno, en verano dice, pues está como, si yo no he...
Ennegrecido.
Aquí no fumamos en casa ni nada de nada, pero está como ennegrecido. Y es del calor del alrededor. ¿Esto cómo lo suelo limpiar yo? Depende cómo sea. Si es un plástico en el que tiene varillas de metálicas, que son, que suelen ser de acero inoxidable, se puede sumergir en un recipiente y limpiarla. Si no, habrá que limpiarla con la bayeta, como vamos a decir ahora, con los productos que vamos a decir ahora. Yo suelo utilizar el vinagre, como no podía ser de otra manera, vinagre blanco y agua. Cogemos, humedecemos la bayeta, tiene que estar bastante humedecida, porque en este caso lo que tiene que hacer es arrastrar la suciedad. Le damos a toda la pantalla. Primeramente hay que quitar el polvo de la pantalla.
Bueno, claro. Porque si no hacemos barrillo,
que no lo había dicho. Primero quitamos el polvo con un trapito, o bien, si tiene mucho, y como es de plástico y va a resistir, a veces podemos utilizar la aspiradora, incluso, si vemos, pero yo casi que soy mejor de un trapo, le das un trapito porque eso se va, o incluso le sacudes un poquito y se va a quitar el polvo.
Muy bien,
mejor le damos, el trapo.
Yo mejor el trapo, pero se podría utilizar también.
La aspiradora, no, yo digo por el gasto.
Ya, bueno, pues sí. Sí, vale, me parece bien.
Ahí estamos, muy ecológico, ahorrador.
Sí, no, ahorrador, muy bien, me parece perfecto.
Vamos, una vez que hemos hecho esto, ¿de qué manera se puede también limpiar? Hay otra manera que es con amoníaco y detergente. El amoníaco y detergente también funciona bien. Cuando tienen a manchas muy que se resisten bastante, le echas un poquito de detergente en polvo y amoníaco. Y con esto le damos también a la pantalla y también sale. Yo he utilizado la del vinagre con agua. Esta no la he utilizado, pero parece ser que también funciona.
Bueno, pues el que quiera hacer la prueba, ahí tiene dos posibilidades.
Un inciso. Graciela, a través de Facebook, nos pregunta, que me habéis preguntado a mí que cada cuánto tiempo limpio las lámparas, pero que no hemos dicho que cada cuánto tiempo hay que limpiar las lámparas.
Hombre, pues cada vez. ¿Verdad? Yo suelo hacerlo cada vez que cambio de estación.
Ah, ¿tú te mantienes fiel a...?
Pero a ver, un momento.
De invierno a verano, de verano a invierno.
En la limpieza general, uno incluye las lámparas.
¿No habíamos quedado que cuando hay cambio de estación tengo que limpiar la nevera? Es que no doy abasto.
Pero hay que limpiar más cosas.
Me veo venir el 21 de diciembre y es que no voy a dar más de mí.
No es por nada, pero te estoy atrayendo hacia el lado oscuro. ¿Sí? Tú, en lugar de ir hacia el lado, hacia la luz de Pedro Caballero, te estás viniendo cada vez más hacia mi lado de poner en duda la disciplina del hogar.
Bueno, me programaré el día siguiente. En vez de los 21, los 22. Y me dedicaré cada día a una cosa porque no doy abasto.
Es que eso hay que hacerlo pues tranquilamente una semana, 10 días y dejarlo. Bueno, vamos a empezar a hacer la limpieza, tal. Que cuando ya cambie el tiempo, ya a invierno duro, que vendrá pronto, habrá que hacer el cambio de armarios. Que ya lo hemos hecho y habrá que recordarlo.
Por Dios.
Que hay que hacer el cambio de armarios.
No puedo.
No voy a hacer. Pero no porque me pongan rebeldía,
¿no?
Sino porque ahorré mucho espacio con Mericondo. Entonces yo.
Ah, claro, es verdad. Ahorraste mucho espacio y ya no te hace falta.
Ya tengo cajones de invierno y de verano.
Oh, qué suerte.
Pero hay que sacarlos y airearlos.
Mira, siempre tendrás ese Pepito Grillo, que es Pedro Caballero, Pepito Grillo del hogar, asomándose por encima de tu hombro y diciendo: aquí hay polvo, aquí hay suciedad. Con el algodón en la mano, pasando por allí diciendo: esto no me gusta. Bueno, que vamos a las lámparas, que era lo que...
Seguimos. La pantalla,
cada cambio de estación,
la pantalla de tela. Esta es complicadita.
Esta es delicada.
¿Por qué? Pues porque estas suelen ser las que tú no puedes ponerte ahí a darle con un trapo muy mojado porque es tela. Entonces, hay que quitar el polvo. Aquí sí que hay que quitarlo, además, a conciencia. Aquí sí que podemos utilizar la aspiradora cuando es tela, porque cuando es tela, aquí lo que cogemos la aspiradora y lo que hace es va a sacar de la tela, va a sacar todo el polvo que tiene, porque incluso se queda dentro de la tela.
Es verdad, como tenga plieguecitos.
Ahí, entonces hay que dedicarle un poquito de tiempo para quitar el polvo. Una vez que ya le hemos quitado el polvo, ahora vamos a ver cómo lo limpiamos. Pues aquí, lo que utilizamos es agua y bicarbonato. ¿Por qué? Porque el agua y bicarbonato crea como una especie de pasta seca, seca, que le vamos a dar a toda la pantalla y le vamos retirando la suciedad poco a poco. Luego, con una bayeta humedecida, limpia, humedecida, no mojada mucho, le retiramos esto que hemos dado de la pasta y ya con un trapo seco le limpiamos, la dejamos secar en un sitio que no sea al sol, sino que en la sombra, y veremos cómo eso se ha quitado la suciedad. Si no tiene una mancha fuerte. Si tiene una mancha fuerte, tendremos que incidir sobre esa marcha. Luego, ¿qué precauciones hay que tener a la hora de la tela? De no echar algún otro producto que no sea lo que hemos dicho. Aquí el amoníaco.
No, porque a lo mejor la tela destiñe, se te chafa, queda manchurrón.
No, porque ya me ha pasado.
Entonces, hablamos desde la experiencia.
Entonces, no, amoníaco prohibido. porque además es que se queda como violáceo, o sea, no, no, la tela no la, no la acepta, con lo cual, cuidado. Luego vamos a la que más me gusta a mí, que es la de papel.
Bueno, ver, papel es complicadita también, ¿eh?
Esa es complicadita, pero a mí me gusta, ¿por qué? Porque el, como hay que hacerla con mucho mimo y mucho cuidado, incluso te relaja el hacerlo, tranquilamente, es lo que voy a dedicarle un tiempo a hacerlo sin prisa. Primero, hay que quitar el polvo, eso sí, con, delicadamente con un papel, pero tampoco se nos va a romper, porque están preparadas con un tratamiento que, como tiene dentro calor por la bombilla, lo que va a hacer es que soporta el calor y soporta también el movimiento. Tampoco es una plan para que la toque se va a romper, no es de papel fino, pero hay que tener un poquito de precaución. ¿Cómo la limpiamos? Aquí, yo lo que suelo hacer aquí, aparte de lo que hemos dicho con un trapito, suelo utilizar un trapo que yo le llamo atrapapolvo casero, que si queréis os digo cómo lo hice la primera vez.
Venga, vale, pues danos, tomamos nota.
Cogemos o bien la gasa de los peques, que lo dijimos aquí en su día, y o bien un trapo que tengamos, o bien lo que decía él, unos calzoncillos que tengamos por ahí viejos, o una ropa que tengamos por ahí, así que no...
Una camiseta.
Una camiseta también.
Queda un poco más elegante.
Va, más elegante, exactamente. Y lo que hacemos es que vamos a coger una cucharada, vamos a coger un recipiente y vamos a mezclar aceite con vinagre blanco y agua. Lo removemos bien. Aquí metemos la bayeta, o la bayeta que hemos decidido, o la gasa del niño, o la camiseta. Le dejamos que se impregne bien y luego lo dejamos secar. Esto, cuando se seca, es una atrapapolvo casero buenísimo, porque lo que hace es que atrapa polvo, pero fenomenal.
Pero bueno, esto es un gran invento, lo voy a hacer. Voy a empezar a recolectar camisetas por ahí.
Esto, otra manera de hacerlo es con agua y glicerina. Yo aquí no lo he probado, pero me han dicho que también funciona.
¿Ah, sí?
Con agua y glicerina se mezcla, se coge la bayeta, o lo que hemos dicho anteriormente, se impregna, se deja secar y también sirve como atrapapolvo.
Vale, pues esto nos porque esto sirve para las lámparas y para cualquier otra superficie, ¿no?
Exactamente. Vale. Pero bueno, si queremos con un trapo y queremos darle que atrape mejor el polvo, sobre todo en superficies como esta, como la de tela o la de papel, pues nos viene mejor esto, porque no tenemos que apretar mucho.
Oye, ¿en esto de quitar el polvo a las pantallas de papel usamos el aspirador también?
Aquí no. ¿Por qué? Porque puede arrugarnos
la pantalla. ¡Oh, que se nos queda ahí!
¡Claro! Claro, cuidado. No. Cuidado, porque claro, no suele ser... Yo no lo he probado, pero por si acaso no lo voy a hacer.
Y te queda una lámpara Adolfo Domínguez.
Más o menos. O Ferran Adrià. Desestructurada completamente.
Luego, os va a gustar este truco, que este sí que me pasó porque uno de mis hijos se le dio por... Porque quería hacer un muñeco en una de ellas que era blanca y le hice una cara.
De pintar ahí, ¿no?
Entonces, claro, le digo, ¿cómo quito esto? ¿Cómo quito esto? Pues con una goma de borrar.
Ah, claro. Es un papel normalmente como encerado, sí.
Una goma de borrar.
Con una gomita de borrar.
Con una borra se coge, se da y se quita. Y no pasa nada.
Bueno.
Siempre y cuando no hayan hecho mucha fuerza y haya, a lo mejor se haya quedado relieve. Pero si no se ha quedado relieve, con eso también funciona.
Perfecto. Pues ya tenemos las lámparas de tela, las de papel y las de plástico.
Y las de plástico.
Oye, un segundito. Elena del WhatsApp, 628-091-117, que me dice que sí, que lo del paraguas es práctico. Pero que apruebe... No lo he probado, es decir, yo simplemente me acuerdo de ese día. Que prueben no ponerlo en el suelo, sino colgarlo en la lámpara. Y así directamente, si está colgado la lámpara, si le he hecho agua o algún líquido que está contando, por ejemplo, Pedro, me cae en el paraguas.
Pues mira, mejor idea.
Mejor colgado en la lámpara.
Sí, porque luego un paraguas abierto en el suelo como que no se mantiene bien.
Claro,
¿no?
Yo estaba hablando de memoria de lo que tal, pero aquí ya nos aclara Elena.
Yo recuerdo que te aconsejé que lo colgases de
la
lámpara.
Claro, por eso tú no te acordabas del consejo.
Claro, claro.
Porque era el paraguas colgado en la lámpara. Claro.
Ya. Vamos con otras.
Las de cristal.
Aquí de cristal.
Lo que mejor funciona es o agua y amoníaco, o lo que a mí mejor me funciona, que es directamente el jabón que utilizas para lavar los platos.
Lavavajillas.
Y agua. Ya está. Eso le das.
No tiene más misterio.
Con eso es lo que mejor queda. No hay que buscar, no hay que complicarse más la vida, porque con eso le das directamente. Eso sí, quitarle el polvo primeramente, como hemos dicho. Y luego, si no la descolgamos, que diríamos ahora, si la descolgamos, ¿qué hacer? Si es una lámpara de techo y hay que descolgarla, vamos a darla con cuidadito, con mimo y con paciencia. Y eso al final, luego después, una vez que le hemos dado, hay que secarla, porque aquí sí que se notan las gotitas que quedan. Igual que en las otras, no se ve quizá, en esta sí.
En el cristal,
en el cristal no chiva mucho.
Oye, ¿y limpia cristales? Se me está ocurriendo, no sé.
Yo limpia cristales no utilizo para esto, porque como esto funciona bien, y aparte que limpia cristales, puede ser, puede funcionar, pero el limpiacristales al final no tiene jabón, no es jabonoso, no es. Uh-huh. Entonces, si ya han pasado varios meses y tienes que limpiarla bien, pues quizá no te quede bien. Bueno, no lo sé, se podría utilizar.
Me
también.
Apunto al agua y amoníaco.
Si, nos pilla algo de previsto y tenemos que limpiar algo, pues lo más rápido, pues puede ser limpiacristales. Uh-huh. Luego, ¿qué hacemos con la de acero inoxidable? La de acero inoxidable, ¿cómo la limpiamos? Pues aquí con amoníaco y agua.
También.
Vale. Amoníaco y agua, para esta funciona perfectamente. Aquí el jabón y el agua haría menos. Aquí el amoníaco y el agua funciona perfectamente. Las halógenas. Aquí hay que pasar un trapito con mucho cuidado y una vallita humedecida. Aquí yo no le he hecho ningún producto. Aquí directamente con agua, el agua directamente le damos, le seco. Y Santa Pascua,
pero ahí, poco, no empapada, porque no nos puede pegar ahí un chupinazo.
Hay que bajar los plomos.
Bueno, hay que quitar la luz,
exactamente.
Claro.
Sí. Cuando tiramos de lámparas ya, todas estas lámparas que hemos dicho tienen que estar desenchufadas previamente, claro. No vayamos a pegaros alguna sorpresa. Y las de arriba, por supuesto, cuando vamos a tirar a la cocina, a algún lado, al pasillo, se bajan los plomos, hacerlo de día, y se limpian directamente. Pues sí.
Es importante hacerlo de día porque de noche no ves mucho. Claro, que es el grave problema que yo a veces me planteo.
Hombre,
si quito la luz, ahora
poner
cómo veo.
Un bonito frontal de esperóloga en la cabeza.
Eso sí, mira.
Y, claro.
Me gusta.
Yo tengo uno para cuando se va la luz.
Ah, sí.
La gente suele tener una linterna. A mí me parece mucho mejor, más cómodo un frontal.
A mí siempre me ha parecido más romántico las velas, pero entiendo
no,
que...
No, ya, pero con el frontal tú puedes manipular, ves, ¿sabes? Las averías y todo.
Como un minero.
Claro, como un
casa.
Minero tienes dos manos libres, claro.
Buena idea.
Aparte que las velas siempre dan más aire de
en
misterio.
En las tiendas de deporte.
Cuando se da la luz, ponerte una vela aquí así delante y hacer con tus hijos así alguna broma como de Castilla, de Drácula, que viene, así, cosas de estas, pues es que a mí eso siempre da algo de gracia. No sé. Pero bueno, puede estar bien.
Lámparas de lagrimitas.
Lagrimitas.
Estas lámparas que son así como...
Exactamente. Las lámparas estas que ya...
De cristalitos.
¿Cómo las llaman? Las de brazo... Son las... no tienen un nombre como... No sé.
Todo el mundo entiende si lágrimas. Decimos las de lagrimitas de cristal.
Tienen un nombre, no me acordaremos. Seguro que algún oyente se acuerda cómo es. De Beatriz. No sé, tiene un nombre así de algo. De una emperatriz. No sé cómo tiene. Tiene un nombre. No me acuerdo.
Sí.
No sé, si es un nombre así un poco... Sí.
No conocemos muchas más.
Sí, pero no.
Josefina.
Está la lámpara de araña, esa gente de araña, y luego hay otra que tiene otro nombre que no me acuerdo. Bueno.
Vale.
¿Cómo hacemos para limpiar estas lámparas? Pues, si no podemos descolgarlas, o no nos atrevemos a descolgarlas, o no sabemos qué hacer, si las descolgamos, que diremos ahora qué podemos hacer con ello, lo mejor es coger directamente y un barreñito con agua y jabón, como hemos dicho antes, y cristalito por cristalito, primero el polvo y luego, poquito a poquito, con paciencia. La luz, quitada. Nos acordemos, la luz, los plomos, quitados, que no nos dé ninguna sorpresa. ¿Que podemos descolgarla? ¿Qué es lo que yo suelo hacer? ¿Qué hacemos? El tornillo de arriba, quitar los cables, desenchufas, descuelgas, y ya tienes aquí la lámpara. Tiene como 5 brazos, a lo mejor, o 4 o 5 brazos.
Sí.
Tiene las bombillas. ¿Y qué haces para lavar esto? Pues muy sencillo. Cogemos en cada una de ellas film transparente. ¿Dónde está la bombilla? Film transparente, film transparente, film transparente, film transparente. Aquí donde está el cable, film transparente, y a la bañera. En la bañera le echamos jabón, un poquito de jabón, agua, con la ducha, le damos ahí bien con la ducha, le dejamos que escurra, y una vez que ha escurrido y ya está casi seca, o seca prácticamente, ya podemos ir directamente. O la colgamos y ahí la secamos, o la secamos antes de colgarla. Y es una cosa, un truco muy sencillito, que no nos va a entrar agua y que funciona.
Pues chicos, yo las de lámparas de lágrimas, o de araña, pone aquí. No sé qué asociación de ideas de una emperatriz con una araña, pero bueno, tendrán seguramente un nombre. Yo estas lámparas lo que suelo hacer es las rocío con... ¿cómo se llama? Spray este de limpiar hornos. No, un quitagrasas.
Un quitagrasas.
Sí. Tú las rocías bien y envuelves la lámpara sin descolgarla en una bolsa de plástico de basura.
Ah, pues mira, pues.
Y la dejas un rato. Porque
ahí como asfixiando
asfixiando la lámpara. Porque el quitagrasas lo que hace es que la suciedad escurra y cae todo en la bolsa de plástico. Después quitas la bolsa de plástico, te bajas con ella o el paraguas.
Una evolución del paraguas.
Sí.
Para la gente supersticiosa.
Pues sí, la bolsa de plástico, bolsa de basura. La dejas envuelta ahí un ratito, media horita, y luego la quitas y ya está.
Pues mira,
limpia.
Yo en ese truco
y reluciente.
Yo ese truco no lo sabía, pero yo sé este porque es el que en su día me enseñaron, me dijeron, mira, yo lo hago de esta manera que, uh-huh, y me funciona. Y la verdad es que, cuidado, hay que tener cuidado de que hay que envolverlo bastante bien, ¿eh?
Uh-huh. 628-091-117, mensaje de Cristina, dice, por experiencia propia, el halógeno hay que limpiarlo en frío, que no vale solamente con apagar, ¿eh?
Hay que esperar a que se enfríe.
Eso, ni haberlo tenido un tiempo desconectado, porque guarda mucho el calor. Es que Cristina, que su chico un día se quemó, nos especifica y nos escribe, así que...
Pues hay que tener cuidadito, ¿eh?
Y Ginés, en Facebook, referente al halógeno, dice que él lo que hace que se coloca unos guantes finos de algodón. Y que luego, pues nada, pues que con mucho cuidadito.
Con la manita
a la tarea.
Lo pasa, ¿no? Sí,
eso puede ser. Y a la vez que vas con la mano, si vas limpiando a la vez. Eso también puede ser. También yo lo hago con un trapo, pero también hay otras posibilidades de hacerlo.
Y Emilio nos escribe hoy @andamadrid.es para decirnos qué es lo que hace llamar una empresa. Dice que sí, que nos escuchó a nosotros, a lo mejor tú te acuerdas, que hicimos una entrevista a una empresa que limpiaba lámparas a domicilio. Dice, sobre todo en casa de mis padres, que tienen lámparas que son auténticas joyas, escribe Emilio.
Claro, y luego hay que tener mucho cuidado si uno tiene una lámpara de estas de herencia valiosas, sobre todo estas de cristalitos, de... claro, se te cae un cristalito y la has organizado. Vete a buscar luego cristalitos al rastro, te vuelves loco. ¿Alguna más comunicación?
Pues mira, Maika nos dice en Twitter que ella utiliza el abrillantador de metales para las piezas con dorado.
Pues sí, limpiador de metales.
En las lámparas, claro, habrá un...
Las que sean de bronce o de cobre.
No, yo las tengo más de...
Tú más de andar por casa.
De andar por casa, de la goma de borrar. Ya, más que del abrillantador de metal, sí.
Bueno, pues yo creo que con todos estos consejos... Lo que
Hanna pregunta, ¿qué hacemos con el fluorescente de la cocina? Que ¿cómo lo limpiamos?
Esta es otra.
Ahí directamente descolgarlo, quitar la pantalla que tiene, y agua y jabón. ¿Qué pasa? Que a veces se queda ennegrecido un poco y quiere por estar todo el rato...
del tiempo que se ha encendido.
Ahí directamente o le das con agua y vinagre o le das con vinagre y le pones bicarbonato. Para que esa pasta que hace fuerte, esa reacción, le das y frotar. No hay otra manera.
Bueno, pues hasta aquí las dudas, ¿no?
Hasta aquí las dudas.
Perfecto, pues ya sabemos cómo limpiar nuestras lámparas y que tenemos que hacerlo al mismo tiempo que limpiamos la nevera. Madre mía. ¡Qué lío!
Por cierto,
¿Qué tenemos ya la receta ya?
Sí, pues es que a raíz de eso nos escribe Isabel para decir que la receta de las judías a la madriña ya la dimos.
¿Cómo que la dimos?
Y que ya la ha hecho y todo.
A ver, Pedro, hemos dado ya la receta.
Claro,
de la
es que ha habido un lapsus que... Pero porque la culpa es mía, porque me he confundido a la hora de poner el título y he puesto otro título que era.
¿Y entonces cocinamos?
¿Qué cocinamos hoy? Me he confundido yo
a la hora de poner el título, porque hoy vamos a dar un postrecito. Porque el postre de hoy es crema de yogur con membrillo.
Ah, claro. Así que yo había leído la receta de las judías verdes a la madriña y ponía ingredientes, membrillo. Digo, pues no sé yo qué clase de judías vamos a hacer, pero oye, yo lo que dice Pedro a misa.
No, claro.
Si él pone membrillo, yo membrillo. Claro.
Si hay amoníaco, amoníaco.
Me sonaba un poco raro lo de las judías
aquí
con membrillo.
Aquí el culpable soy yo.
Venga, pues entonces vamos con un postre que necesitamos como ingrediente el membrillo. Aquí
además muy sencillito, eso se hace muy sencillo, es muy fácil de hacer y además que para hacerlo cualquier día se puede hacer, no hace falta que sea un día especial ni mucho tiempo, ni dedicarle mucho tiempo. Vale. ¿Qué necesitamos? Primero, dos yogures naturales o bien uno natural y uno de coco. Como quiera cada uno. Yo lo suelo hacer
mucho que no tomo yogur de coco.
¿Existe el yogur de coco? Sí, pregunto yo.
Sí, están muy buenos.
Sí,
sí, están muy ricos. A mis peques le gusta mucho, de luego. Luego, membrillo, como unos 200-250 gramos de membrillo. Cada uno lo que le guste. Crema de membrillo o dulce de membrillo, eso ya va en gustos. Luego, y un litro de nata líquida.
Vale.
¿Cómo hacemos? Se ponen todos los ingredientes en un vaso de batidora. Se mezclan y luego se baten. Se baten bien batido. Se pone en un recipiente al frigorífico durante 1 hora y media, 2. Se saca. ¿Y ahora cómo lo servimos? Pues lo servimos de una manera muy, muy sencilla. O se echa unos fideos de chocolate o bien algo que os voy a traer el próximo día para que lo veáis. Unas flores son flores que vienen con cristalizadas con azúcar. Petroglifos.
No lo he visto yo nunca. Esto
pues
es una
exquisitez. Pues el próximo día os lo traigo. Son flores con cristalizadas.
Y nos va bien para los postres.
Y eso viene muy bien para los postres. Queda estupendo y está buenísimo.
Queda muy bonito, claro, la crema en una copa, me lo estoy viendo venir.
Y
los fideitos y coronado con una flor, esto es una hermosura de postre.
Y aparte
y facilísimo, además.
Es facilísimo, y aparte de esto es que es digestivo, porque no tiene nada que sea, lo único la nata, quizá la nata que un poquito, pero los yogures, son yogures que pueden ser naturales, y luego el membrillo, que el membrillo tampoco es algo que tampoco, bueno, tiene azúcar, pero bueno,
está buenísimo, da
es
igual.
Es un postre.
Dos yogures naturales, 200 gramos de membrillo y un litro de nata líquida. Todo al vaso de la batidora, se bate, a la nevera dos horitas y a comer.
Y a tomar.
Estos me gustan, a mí estas recetas me gustan. Estas que no, en fin, uno no tiene que empezar con las cacerolas para arriba y para abajo, ni con las mediciones, ni nada. Que se hacen rápido y bien. Pues estupendo, Pedro, muchísimas gracias.
A vosotros.
¿Con qué vamos la semana que viene? Para ir previniendo al personal.
Yo, cuando venía, antes de venir aquí, me manché la camisa.
¿De qué? Vaya.
Pues me la manché de tomate. ¿Y qué pasa? Que pese, digo, oye, porque igual que me mancha la camisa de tomate, ¿por qué no hacemos un monográfico de manchas en la ropa?
Vale,
¿cómo quitar manchas de todo tipo?
¿Qué tipo de mancha?
De
¿qué
café,
tipo
de óxido,
de hierba.
De hierba, de todo.
Vale.
¿Cómo quitarlas?
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes, el próximo jueves Pedro Caballero nos contará los trucos para quitar manchas difíciles de la ropa.
Sin duda, yo creo que la de tomate es la más odiada, ¿no?
Pues no sé qué decirte, porque ¿y la de la tinta de boli?
Bueno, la tinta de boli.
Uf. La de barro.
La de chocolate. Barro. La de sangre. La de hierba es mala, ¿eh?
Es verdad.
Muy mala.
Ahí me tiene por la calle de la amargura. Con
la de mora, que ahora estamos con mora verde sequita.
Oye,
pero
mucha gente, cuidado ahora recolectando moras.
Es verdad.
Las moras no son como las de antes.
¿Ah, no?
No
¿Qué
no.
les pasa?
Yo qué sé, pero te vas por la pata abajo mucho antes. Y no era por hacer un pareado, es verdad. Es decir, los pesticidas y esas cosas, que antes la gente las cogía de las matas, te sentaba muy bien con tu azuquita y ahora tened mucho cuidado.
¿Qué has ido a coger moras? ¿Dónde coges tú las moras, Martín Romo, por Dios? ¿En el campo? No,
claro, las
¿dónde
moras
las coges?
A salvajadas, claro.
A salvajadas. Claro. Dios mío. En fin, olvidemos esto que hemos escuchado.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde, en Onda Madrid.
Día 30. La ingesta de tortillas de 20 huevos parece haberles provocado solo una indigestión.
Un programa de curiosidades históricas.
En mi excursión al campo, un caballo perchero me pisó las gónadas. Y por fin hablo en contralto.
Un formato diferente.
La metáfora es cuántas cosas se pueden ganar en la vida haciendo un buen falsete.
Un buen punto de partida.
¡Con tijeras! ¡Viuda de Robledilla! ¡El futuro es vuestro!
Un punto sobre la historia.
No consulte con ese farmacéutico, no vaya a ser que se entere usted de cosas que luego no, porque luego duele esto y deje.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Belén Monacís, muy buenos días.
Muy buenos días, aquí estoy lista, preparada, con lápiz y papel.
Para ir al archivo.
Para ir al archivo regional de la Comunidad de Madrid, para bucear, claro que sí, entre todos esos maravillosos documentos que ellos custodian y encontrarnos en el día de hoy uno que es un inventario, ¿vale? El de todos los alimentos, los utensilios de cocina, las cabezas de ganado que tenía disponible el Monasterio de San Jerónimo, el Real de Madrid, para pasar el invierno de 1792. monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid, que para que todos nos ubiquemos, pues son los Jerónimos que tenemos ahí justo en la trasera del Museo del Prado, y al otro ladito nos encontramos con el Parque del Retiro.
Bueno, quien sabe todo de este documento es la directora del Archivo Regional, que es Nieves Sobrino. Nieves, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Belén, ¿qué tal estáis?
Pues muy impacientes por escuchar esto de cómo se organizaba, porque ha empezado Belén hace un ratito a leer todas las cosas que había en ese monasterio, en la cocina de ese monasterio, y es que le estaban entrando sudores hasta Pedro Caballero.
Es que a mí no me entra todo esto.
No.
Bueno, realmente era un monasterio muy rico. Como muy bien habéis dicho, este monasterio es el que todos conocemos como Los Jerónimos, que está justo por detrás del Museo del Prado, y ha sido uno de los monasterios más importantes que ha habido en Madrid, entre otras cosas porque desde el momento de su creación en el siglo XV contaba con una cosa que se llamaba Cuarto Real, y en ese cuarto era donde iba el monarca y toda la familia real a descansar y sobre todo a retirarse en determinadas épocas del año, como podía ser el Adviento o como podía ser Semana Santa. Curiosamente, de ese retiro es de donde luego va a derivar el nombre del Parque del Retiro y del Palacio del Buen Retiro, que estaba prácticamente contiguo al monasterio.
Ahí va, fíjate, qué curioso.
Claro. Siempre se decía, ¿dónde está el rey? Pues el rey está en el retiro, porque estaba en ese momento en el que ellos estaban apartados, por así decirlo, de la vida de la corte. Y a partir de ahí es de donde surge, bueno, pues el retiro, que ha pasado, pues eso, al parque súper conocido al que todos alguna vez hemos estado. Ese monasterio era tremendamente rico.
Bien.
Era, bueno, tenía muchísimas cosas, tanto en pertenencias materiales como en tierras, en granjas y también en personal. Y esto es un poco lo que nos permite ver este documento de 1792, del mes de noviembre, que se ha hecho, bueno, con muchísimo detalle y con muchísima minuciosidad. Así que, si queréis, empezamos a ver las cosas que tenían y que nos van a dejar bastante impresionados.
Perfecto.
Venga, hombre, también es verdad que habría muchos monjes, habría que dar de comer a muchas personas.
Sí, había muchos monjes y además, todos estos monjes tenían criados y sirvientes. Y luego había también otras personas que eran una mezcla, no eran ni laicos ni religiosos, sino que tenían una especie de situación intermedia. Y todos ellos dependían también del monasterio, con lo cual realmente eran muchas personas las que había que alimentar y las que había que sostener.
Dicho lo cual, procedamos.
Bueno, en la cocina, en el refectorio, que es ese comedor grande, ese comedor común donde iban los religiosos, y en el resto de dependencias, tenían para pasar ese invierno 300 arrobas de aceite, aproximadamente unos 3.450 litros de aceite, que se dice pronto.
¡Qué barbaridad!
Sí, 100 arrobas de pescado de abadejo, más o menos 1.150 kilos. El abadejo era un pescado muy similar al bacalao, con lo cual hay que interpretar o suponer que realmente estamos hablando de un pescado en salazón.
Claro,
no
seco.
Un pescado fresco, exactamente.
Sí, por mucho frío que hiciera en el invierno de 1792, eso se nos pudre.
Exactamente. 10 arrobas de cacao, aproximadamente 115 kilos. A mí me ha parecido poco,
¿sí?
Porque el cacao se utilizaba mucho, era alimento y además te calentaba mucho en invierno, con lo cual entiendo que, perdonadme, es una interpretación personal, a los monjes y a los religiosos les gustaba mucho, con lo cual habían tirado y habían gastado bastante cacao. Había también 2 tinajas empotradas con aceite. En este caso no nos dice la capacidad que tiene, pero yo creo que casi todos las hemos visto. Esas grandes tinajas que están metidas en el suelo, que suelen ser enormes, abombadas y muy grandes. 3 tinajas con manteca. Media tinaja con miel. Atención, garbanzos y carbón para más de un año. Así que ahí tenían muchísimas reservas.
Sí.
830 carneros. 6 ovejas y 4 corderos. Vajilla completa sin estrenar, una mesa grande con cajón y cerradura. Esto me ha llamado mucho la atención, una olla grande de hierro llamada la Capitana.
Sí, porque yo jamás en la vida había escuchado que una olla tuviera nombre propio.
Bueno, yo tampoco, con lo cual realmente deberíamos pensar que era muy grande, que era impactante y que probablemente dentro de toda la vajilla de cocina pues era la Capitana, la más grande, el buque insignia, con lo cual todo el mundo sabía claramente a qué se refería cuando se le decía ese mote que tenía. 2 tajos para partir las raciones con cuchillos grandes. Los tajos eran trozos de madera muy grandes donde se partía y se picaba la carne o cualquier otro tipo de comida. romanas, peroles de cobre, cántaros de cobre. Algo que me ha llamado también mucho la atención, dos pasaderas de azófar y de cobre.
¿Y eso qué es?
De latón y cobre. Pues exactamente no os lo puedo decir, pero yo creo que es como una especie de pasadizo de puente para pasar agua, para pasar pequeñas corrientes de agua, riachuelos o cosas así. Pero curiosamente lo llaman pasaderas. Y aparte de eso, luego tenemos pues el resto de utensilios de cocina, tazos, sartenes, badeles, un almírez, que es nada más y nada menos que un mortero. Aparte de esto que estaba en la cocina, luego tenían también, como habéis dicho perfectamente, cabezas de ganado, porque evidentemente tienen tierras que ellos tienen que labrar para conseguir, bueno, obtener alimentos. Así que tienen 11 mulas y además las diferencian. 4 son de paso, que yo entiendo que en realidad quieren decir que son de paseo para andar, 4 para los carros y 3 para tirar de la noria. Tienen una mula muy graciosa, y digo lo de graciosa entre comillas, porque el documento dice que estaba trabajando en la granja para ver si se dociliza algo.
Que estaba un poco salvajada.
Exactamente, o a lo mejor es que era muy jovencita todavía, y claro, pues tenía muchas ganas de jugar y nada de trabajar, con lo cual, claro, a la pobre se la llevaron a la granja para ver si, bueno, si se amansaba un poquito.
Pobrecita.
Pobrecita, eso es. Tenían también una burra nueva con su cría, que además ya estaba preñada del caballo, con lo cual esto era importante. Todos los animales que estuvieran preñados era garantía de que ibas a tener más animales en tu dependencia. Tenían frenos, tenían 4 carros, 5 arados y 3 yugos. Pero claro, todo esto no nos sirve si luego no tienen tierras que cultivar.
Exacto, y tenían tierras que cultivar, aunque... Como tenían criados y de todo, supongo que los monjes no se dedicaban a estos asuntos. Ya los labraría otras las tierras.
Exactamente, sí. Ya eran otras personas las que se encargaban de labrarlos. Probablemente alguno, en algún momento, también había algún tipo de trabajo agrario. Pero generalmente eran otras personas los que se encargaban de estas tareas. Pero bueno, en ese momento, en noviembre de 1792, tenían media fanega de acelgas, media fanega de espinacas, una cuartilla de cebollinos, 2 celemines y medio de escarola y 7 libras de cardo.
Oye, Nieves, un momento. ¿Una fanega cuánto corresponde?
Pues mira, una fanega suelen ser como unos 6.500 metros cuadrados aproximadamente de extensión. Con lo cual, media fanega, que es de lo que están hablando, es mucho, es muchísimo lo que tenían. Son aproximadamente 3.200 metros cuadrados. Es decir, que hablamos de tierras muy grandes, con lo que volvemos a lo que hablábamos al principio. Estamos hablando de una institución y de un monasterio con muchísimo poder y con muchísima riqueza en aquel momento. Como veis, son todo alimentos probablemente de otoño-invierno, espinacas, cebollinos, porque el resto de verduras y de hortalizas probablemente hasta que no estuviera ya acabando el invierno o empezando la primavera no se sembrarían. Y finalmente el documento nos hace un poco un resumen de aperos o de otros utensilios que tenían para la labranza. Por ejemplo, algo que me ha llamado mucho la atención y a lo que reconozco que no le he encontrado explicación. El documento nos dice que tienen nuez para hacer maromas.
¿Y eso qué será?
Pues yo la única explicación que le he encontrado es que la cáscara de la nuez se pueda en algún momento triturar o romper y eso pueda servir de alguna forma para hacer una maroma. Pero es una suposición. ¿Qué? Porque realmente el documento no lo especifica y yo tampoco lo sé.
Porque que la nuez pueda ser otra cosa que no sea el fruto seco que estamos pensando, no podría ser una opción, ¿no?
Podría ser, pero yo sinceramente debo decir que no lo sé. A lo mejor la nuez es otra cosa completamente diferente a lo que nosotros estamos pensando.
Qué curioso.
Pero es tremendamente curioso, efectivamente. Tenían también una barrena grande de hierro que pesaba 18 libras para hacer pozos. La barrena es un instrumento que tú ibas, digamos que, atornillando hacia adentro en la tierra y con eso ibas sacando y ibas haciendo pozos muy importantes en aquel momento para poder regar todas las tierras que tenías cultivadas. Tenían 3 azadones y también 18 garabatos. Atención, que esto a mí también me ha llamado mucho la atención. Vamos a ver. Es un instrumento de hierro, normalmente, que en la punta tiene como varios ganchitos en forma de semicírculos. ¿Imagináis un ancla que tiene dos partes? Bueno, pues algo parecido con dos enganches o incluso con cuatro.
Ah, claro, pues el caso es que yo he visto eso, pero no sabía cómo se llamaba.
Pues se llama garabato. ¿Para qué sirve? Pues normalmente tú te puedes agarrar a él en un momento dado, pero normalmente sirve para colgar algo de él también.
Tenían, a modo de perchero.
Tenían, sí, justo, más o menos parecido. Tenían también tres serones, es decir, unas cestas muy grandes de esparto que se colocaban sobre las caballerizas y que servían para transportar la carga. Uno de ellos era para las verduras y otros para las basuras. Y finalmente, bueno, tienen dos norias y una alabarda muy grande para llevar productos a la plaza, es decir, al mercado.
Bueno, qué documento más interesante.
Sí.
No voy a decir que más o menos que otros que nos trae Nieves, porque todas las semanas nos sorprende con alguna de estas joyas que podemos encontrar en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que, repetimos, todas las semanas está abierto para que lo visiten todos los madrileños y turistas.
Sí, además. Calle Ramírez de Prado, número 3 en el complejo El Águina, un lugar maravilloso donde siempre nos recibe Nieves Sobrino.
Allí está Nieves, allí dejamos a Nieves hasta la semana que viene, Nieves.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme, hasta luego. Llegan las noticias, después volvemos.